Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Lanzan campañas en Estados Unidos contra la llamada inmigración en cadena. El senador republicano Marco Rubio podría no votar la reforma impositiva propuesta por Trump. México y Estados Unidos acuerdan aumentar la lucha contra el crimen organizado. Y Kevin Durant fue el jugador más importante en la jornada del jueves en la NBA. Hoy es viernes 15 de diciembre de 2017. En Washington le saluda Luis Alberto Facal. Y comenzamos con un anuncio comercial de 30 segundos que muestra cómo un solo inmigrante puede terminar trayendo a Estados Unidos no solo a su esposa e hijos, sino a los padres de la pareja y al resto de la familia extendida, que fue transmitido el jueves en la televisión estadounidense, en lo que parece ser el inicio de una ofensiva contra la inmigración familiar en cadena. La transmisión del aviso comercial patrocinado por Numbers USA, una organización que favorece disminuir los niveles de inmigración en Estados Unidos, coincidió con el inicio, por ahora más discreto, de la campaña de la Casa Blanca para poner a la opinión pública en contra del sistema migratorio del país, que el propio presidente Donald Trump ha descrito como inmigración en cadena. El aviso de Numbers USA en la televisión habla de una cadena potencialmente interminable de inmigrantes que se inicia con la amnistía de una sola persona y que termina con una cadena de más de 250.000 inmigrantes al año. El gobierno comenzó el jueves su propia campaña con una publicación en un blog en la que resalta varias cifras importantes. Datos del Departamento de Seguridad Nacional demuestran que casi 9,3 millones de los casi 13 millones de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos entre 2005 y 2016 venían siguiendo a familiares que ya estaban en el país. Y durante la última década, solo uno de cada 15 inmigrantes que recibieron la tarjeta de residencia permanente ingresó al país por sus capacidades. El gobierno asegura haber sentado las bases para dicha campaña antes de que un extremista bangladesí inspirado por el grupo Estado Islámico intentara inmolarse el lunes en el centro de Manhattan.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Pese a la profunda división partidista frente a la reforma impositiva en Estados Unidos, el Partido Republicano anunció que llegó a un acuerdo sobre la mayor reforma al sistema de impuestos en décadas en el país, hecho que el presidente Donald Trump de inmediato anunció como un regalo de Navidad para los contribuyentes. Verónica Valderas Iglesias con un informe al respecto.
Un gran aplauso dio el presidente Donald Trump a los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses por allanar el camino a la votación final sobre una nueva ley impositiva para el país.
Me emociona anunciar que si el Congreso me envía el proyecto de ley antes de Navidad, el Servicio de Impuestos Internos, esta es noticia de última hora, acaba de confirmar que los estadounidenses empezarán a ver impuestos más bajos y mayores devoluciones a partir de febrero, en solo 2 meses a partir de ahora.
El mandatario explicó por qué, a su juicio, la revisión tributaria será benéfica para los contribuyentes.
This is for the people of middle income.
Esto es para la gente de medianos ingresos, es para las compañías que van a crear empleos, es para gente muy especial, el gran pueblo de Estados Unidos.
Pero la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advierte que es otra la intención.
Al reducir los recortes de impuestos para los estadounidenses más ricos de 39,6% a 37%, los republicanos parecen estar entregando un recorte presupuestario extra de entre 150 y 200 mil millones de dólares al 0,3% de los hogares estadounidenses.
Por su lado, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha pedido retrasar la decisión final sobre el proyecto de ley.
Estaría mal que los republicanos del Senado se apresuraran a aprobar esta ley tributaria sin darle oportunidad de votar al nuevo senador de Alabama.
El presidente Trump está consciente de las implicaciones de la balanza de poder.
Algún día tendremos que conciliarnos y hacerlo de forma bipartidista y espero que sea pronto.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Entretanto, la posible deserción del republicano Marco Rubio sobre un crédito impositivo para padres de bajos ingresos puso en apuros al impulso de los líderes republicanos para aprobar su gran paquete de reforma de impuestos. pero es una complicación que probablemente se resuelva. El senador por Florida declaró el jueves que votará en contra del proyecto de ley de 1,5 trillones de dólares, a menos que los negociadores de la Cámara y el Senado amplíen el crédito fiscal que los estadounidenses de bajos ingresos pueden reclamar para sus hijos. Eso coloca el margen de ventaja de los republicanos en el Senado más cerca del borde. Los líderes del Partido Republicano están esforzándose por fortalecer el proyecto de ley a través del Congreso la próxima semana, entregando al presidente Trump su primera gran victoria legislativa para la Navidad. Los republicanos del Senado aún podrían aprobar el paquete sin el voto de Rubio, pero se reduciría la posibilidad al extremo. Los bomberos en el occidental estado de California están de luto por la pérdida de uno de ellos, mientras que continúan luchando contra uno de los mayores incendios forestales en la historia del estado. Mientras el departamento de bomberos comenzó a honrar al bombero de 32 años que murió el jueves luchando contra un incendio, Ken Pinlot, jefe de Cal Fire, dijo que no comentarán las circunstancias de su muerte hasta que se complete una revisión de accidentes.
While we continue to process this tragic loss,
mientras continuamos procesando esta trágica pérdida, debemos mantener nuestro enfoque en el fuego. La lucha que tenemos enfrente continúa. Las comunidades que protegemos dependen de nosotros y no fracasaremos. El bombero murió luchando contra lo que se conoce como el incendio Thomas. El fuego, que comenzó hace 2 semanas, ya ha quemado casi 98 mil hectáreas y destruido 730 viviendas en los condados de Ventura y Santa Bárbara, al noroeste de Los Ángeles. Hasta el jueves, el incendio Thomas solo estaba contenido en un 30%, pero los bomberos han podido controlar una serie de otros grandes incendios en Los Ángeles y sus alrededores. Con numerosos incendios masivos cerca de San Francisco y Los Ángeles, 2017 ha sido una de las peores temporadas de incendios forestales en California. Expertos culpan al calentamiento global, una reciente sequía extrema y los vientos calientes y secos que han soplado desde las montañas de California cada otoño. Y un frente frío tomó por sorpresa a los residentes de Miami durante las últimas horas. Las temperaturas podrían llegar hasta los 15 grados centígrados, lo suficiente como para obligar a muchos a abrigarse como nunca, según nos dice José Pernalete.
Desde la mañana, los habitantes de Miami se prepararon para enfrentar una inesperada disminución de la temperatura. Con chaquetas y ropa larga, se cubrieron para iniciar una semana más fresca de lo normal en esta zona de Florida.
Y para sacar, aunque sea el suétercito que tenemos, porque el suéter está gastado.
Vaya, yo me abrigo, pero no tanto, porque parece que lo tengo dentro así el frío. Y como me gusta.
Las siempre visitadas playas se veían desoladas. No había ni un bañista atrevido, solo quienes aprovecharon la fría brisa para descansar e incluso para hacer ejercicio. Eso sí, siempre bien abrigados.
Y con el clima divino desempolvamos todo.
Lo cierto es que los habitantes de Florida tienen apuro en usar las ropas de invierno. No por lo sorpresivo en que se registraron estas bajas temperaturas, sino por lo rápido en que pueden desaparecer, ya que de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología, el calor habitual puede regresar en los próximos días. Por eso es que más de uno aprovechó este frente frío repentino para sacar del armario lo que lleva más de un año guardado: bufandas, pasamontañas, chaquetas de cuero y hasta botas.
Claro, hay que protegerse, porque uno puede coger una gripa o algo. Pero está bien, está bueno. Me gusta.
Ay, yo no resisto el calor. Por eso no me gustaba Miami, me gusta ya el invierno.
Y fui a Ohio y hay más frío en Ohio que aquí. Así que comparado con Puerto Rico, sí está frío.
Y si da tiempo dentro de la rutina diaria, ¿por qué no una bebida cálida?
Oye, chocolate caliente, eso es lo importante.
Y hablando de temperaturas bajas, aquí en Washington a esta hora tenemos 1 grado centígrado bajo cero y la máxima para hoy en la capital estadounidense es de apenas 1 grado centígrado. Y ahora vamos a hacer una pausa y al regresar les hablaremos sobre los narcosobrinos del presidente Maduro condenados a prisión en Estados Unidos.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano,
Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. Frankie Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, sobrinos del presidente de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, fueron declarados culpables de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos. Un juez federal en Nueva York anunció el jueves la sentencia para los llamados narcosobrinos, condenándolos a 18 años de prisión a cada uno, menos el tiempo que han estado encarcelados. Los acusados han pasado 2 años en una cárcel en Nueva York. El resto de su condena, a pedido de sus abogados, la cumplirán en una cárcel de máxima seguridad en Florida. La sentencia del juez Paul Crotty, de Distrito Sur de Manhattan, también incluye una multa de $50,000 a cada uno. Es la primera vez que familiares de un presidente en ejercicio son condenados por narcotráfico. Los llamados narcosobrinos fueron arrestados en Haití el 10 de noviembre de 2015 por la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidenses, que llevó a cabo operaciones encubiertas en Venezuela y Honduras para capturarlos. Y en otras informaciones, Estados Unidos y México acordaron aumentar la lucha contra el crimen organizado, nos informa Gesell Tobías.
El secretario de Estado Rex Tillerson y su homólogo mexicano Luis Videgaray participaron en Washington de la segunda ronda de diálogo estratégico para discutir los avances en la lucha contra el crimen organizado. Durante una conferencia de prensa conjunta, John Sullivan, subsecretario de Estado de Estados Unidos, advirtió sobre la urgencia que existe para enfrentar al crimen organizado.
De acuerdo a cifras preliminares, más de 60,000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas el año pasado. El número de muertos a causa del consumo de opio sintético ha cobrado más muertes que la heroína y la autoprescripción de medicamentos juntos.
No obstante, Sullivan destacó que la colaboración entre ambos gobiernos vive un momento espléndido.
Hoy día nuestros gobiernos tienen una de las más amplias relaciones en la aplicación de la ley en todo el mundo. 11 agencias de seguridad estadounidenses están representadas en la Embajada de Estados Unidos y los consulados en todo México.
El canciller de México, Luis Videgaray, dijo que es hora de dejar de lado las acusaciones mutuas para trabajar en la búsqueda de resultados concretos.
Donde México tradicionalmente culpa a los Estados Unidos por la demanda de drogas, y Estados Unidos culpa a México por la oferta de drogas.
Videgaray subrayó que con muertes a ambos lados de la frontera, la solución debe llegar también de forma conjunta.
Miles de estadounidenses mueren por sobredosis. Miles de mexicanos mueren por la violencia que genera el tráfico ilegal de drogas. Y este problema solamente vamos a poderlo superar si trabajamos juntos.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense resaltó los logros de este segundo encuentro bilateral.
Tengo el honor de anunciar que junto con el secretario Osorio Chong firmaremos un memorándum de cooperación para implementar por completo el programa para compartir el historial criminal de deportados.
Una gran parte de los esfuerzos se enfocará en mejorar la seguridad en los más de 3.000 kilómetros de frontera que comparten Estados Unidos y México, destacaron los funcionarios. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, la oposición y el gobierno se ven las caras nuevamente en República Dominicana. Nos referimos, por supuesto, al gobierno de Venezuela.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gessel Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, desde la Voz de América en Washington. El gobierno y la oposición de Venezuela retoman hoy las negociaciones en la República Dominicana, nos informa Nicole Colster.
Hoy, 15 de diciembre, existe la posibilidad que el gobierno y la oposición concreten un acuerdo en República Dominicana para una salida consensuada a la crisis económica, social y política de la nación. Sin embargo, Luis Florido, uno de los negociadores por la oposición, señaló este jueves que también podrían regresar con las manos vacías.
Tenemos la posibilidad de que se concreten acuerdos, pero también hay la posibilidad de que no haya acuerdos. Lo que sí tiene que tener claro el pueblo venezolano es que nosotros no vamos a firmar un mal acuerdo, ni un acuerdo que perjudique a los venezolanos.
La oposición exige elecciones libres y transparentes con un nuevo poder electoral, liberación de presos políticos, apertura del canal humanitario y restitución de las facultades del Parlamento. También piden acabar con las inhabilitaciones de sus principales líderes de cara a las elecciones presidenciales del 2018.
Y buscamos eso. Que estén habilitados líderes políticos tan importantes como Enrique Capriles, como Leopoldo López.
La delegación del presidente Nicolás Maduro, en cambio, pide el levantamiento de las sanciones económicas internacionales. Por su parte, detractores de las negociaciones califican los encuentros como una farsa. La fracción parlamentaria 16 de julio, representada por el dirigente Richard Blanco, señaló.
Aquí no va a haber resultados de ningún tipo y sabemos que no va a ocurrir absolutamente nada.
Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Los presidentes del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, reunidos en Panamá, exhortaron a una solución a la crisis electoral en Honduras. La información con Nery Mabel Reyes.
Los mandatarios del Sistema de Integración Centroamericana, SICA, se reunieron en Panamá y además de revisar la normativa de un corredor logístico y temas migratorios regionales, incluyeron en la declaración final la crisis de Honduras tras las elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre. Escuchemos la intervención del presidente de El Salvador, Salvador Sánchez.
Para reafirmar a las recientes elecciones generales en la hermana República de Honduras, hacemos votos para que se encuentre una solución pacífica con base a la institucionalidad y el respeto a la voluntad expresada en las urnas.
El gobernante de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien se atribuye haber ganado la reelección, no asistió a la cumbre y fue representado por el vicepresidente Ricardo Álvarez. El mandatario de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, se refirió también a la crisis hondureña, pidió certeza y serenidad.
Y la necesidad de una absoluta rigurosidad, certeza y celeridad en la comunicación de los resultados electorales. La voluntad del pueblo manifestada en las urnas debe ser respetada y garantizada a toda costa, tal y como lo hemos expresado públicamente.
Por el momento, el Tribunal Electoral de Honduras no ha declarado firme en los resultados de las elecciones presidenciales que se celebraron hace 3 semanas. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En Chile, los festivos actos y el apoyo de figuras de la política sudamericana, el candidato presidencial centroderechista, el exmandatario Sebastián Piñera y el abanderado del oficialismo de centroizquierda, el senador independiente Alejandro Guillier, cerraron el jueves sus campañas con miras a la segunda vuelta electoral del domingo, que parece impredecible. Piñera, quien gobernó entre 2010 y 2014, y el senador Guillier bajaron el telón de una intensa campaña en la que procuraron, en poco menos de un mes, conquistar los votos que les faltan para convertirse en el próximo presidente chileno del cuatrienio 2018-2022 y ganará quien obtenga una mayoría simple. El expresidente uruguayo José Pepe Mujica llegó a Chile para apoyar a Guillier y estuvo a su lado mientras el senador daba su discurso final. En la víspera lo acompañó en una ceremonia en el puerto de Valparaíso, 120 kilómetros al noroeste de Santiago. A la distancia, el presidente argentino, Mauricio Macri, envió un saludo grabado de apoyo a Piñera, señalando que lo conoce hace muchos años y que son amigos. Lo admiro y creo que es un gran dirigente, manifestó. Las encuestas que dieron a Piñera como gran favorito en la primera vuelta no atinaron y, como en Chile está vedado publicar sondeos 2 semanas antes de la votación, no se tiene un panorama claro, aunque algunos expertos avizoran un final estrecho.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El jugador estelar del baloncesto profesional de Estados Unidos, Kevin Durant, con un triple doble de 35 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias, dirigió el contundente triunfo de los Golden State Warriors ante los Charlotte Hornets por 101-87, pese a que la franquicia californiana no pudo contar ni con Stephen Curry ni con Draymond Green. Durant anotó 13 de sus 28 lanzamientos y registró el noveno triple doble. Klay Thompson colaboró al triunfo con 22 puntos. En el fútbol americano de la NFL, el liniero Andrew Whitworth es uno de esos jugadores con los que nadie quisiera enfrentarse, un gigante de 2 metros y 150 kilogramos, que ha sido uno de los mejores tackles izquierdos de la NFL en la pasada década, primero con Cincinnati y desde este año con los Rams de Los Ángeles. Pero Whitworth tiene un corazón noble, lo demostró en pleno día de su cumpleaños 36 al celebrar con gran espíritu navideño. Whitworth sorprendió a casi 600 niños y niñas de la escuela primaria Grape Street en Watts con 600 bicicletas y cascos nuevos, en un gesto de enorme generosidad de parte del hombre que le cuida, el lado ciego al mariscal de campo de los Saints, Jared Goff. Y la Major League Soccer aprobó el jueves la llegada de 3 nuevos accionistas, incluyendo un japonés para el consorcio que el ex astro inglés David Beckham lidera con la intención de crear una franquicia de esa liga en Miami. Los empresarios Jorge y José Mas de Miami han hecho una fortuna en las telecomunicaciones con el grupo MasTech, mientras que Masayoshi Son es el fundador del gigante japonés de telecomunicaciones e internet SoftBank. Estos 3 empresarios se unen al consorcio Miami Beckham United y sus 2 socios originales, el empresario Marcelo Claure y Simon Fuller. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una pausa. Al regresar, las noticias del mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, el Republicano, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet. Walt Disney Company acordó este jueves la compra de los activos internacionales de películas y televisión de 21st Century Fox, propiedad de Rupert Murdoch, por $52,400 millones en su búsqueda por enfrentar de mejor manera la creciente competencia de Netflix, Amazon.com y otros. Bajo los términos del acuerdo totalmente en acciones, Disney comprará activos significativos de Fox, incluidos los estudios que producen las megaproducciones de superhéroes de Marvel y la franquicia Avatar, así como también exitosos programas de televisión como Los Simpson. La negociación no incluye la red de televisión Fox y sus divisiones de noticias e información económica. La ceremonia de la entrega de premios del Sindicato de Actores de Cine será un evento de mujeres, informó la organización, de uno de los reconocimientos más importantes de Hollywood, un tributo en un momento en que la industria se ha visto golpeada por escándalos sexuales y la lucha por la igualdad. Las acusaciones de conducta sexual inapropiada contra influyentes hombres del espectáculo y la política han causado la renuncia o el despido de algunos de ellos en los últimos 3 meses. Las mujeres presentarán los 13 galardones en la cena del 21 de enero en Los Ángeles en honor a lo mejor del cine y la televisión, una novedad para la organización que representa a unos 160 mil actores. La cantante Nina Simone y el grupo Bon Jovi son algunos de los músicos que ingresarán al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018, entre ellos 4 que fueron nominados por primera vez. The Cars, así como Dire Straits, The Moody Blues, Rosetta Tharpe, estos 3 últimos nominados por primera ocasión, también forman parte de los que ingresarán el año próximo. La ceremonia de investidura oficial tendrá lugar el 14 de abril en Cleveland, Ohio, en la sede del Museo de Rock and Roll. Al cierre, en una de las denuncias más vívidas que se hayan hecho contra Harvey Weinstein, Salma Hayek dice que el desacreditado magnate del cine convirtió en una pesadilla la producción de su proyecto de pasión, la cinta biográfica de 2002 sobre Frida Kahlo, luego de que la actriz rechazara sus múltiples propuestas sexuales. Cuando Hayek le presentó Frida a Miramax para que la distribuyera, Weinstein le exigió cosas prácticamente imposibles en retorno. La actriz mexicana dijo que Weinstein insistió en que reescribiera el guión, consiguiera mayor financiamiento y, lo más vil para ella, que agregara una escena de sexo con desnudo frontal total. Incluso llegó a amenazarla de muerte. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí Buenos Días América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Citra Franklin. Los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.